Bienvenidos a un nuevo episodio de Tecno Insiders. Yo soy Margie Guzmán y el día de hoy tengo como invitado a un emprendedor colombiano. Él es cofundador y director ejecutivo de Bimotic, Andrés Alonso Acosta. Él es líder de una empresa con base tecnológica que está transformando la manera en que se desarrollan los eventos corporativos. Andrés y yo platicamos o abordamos acerca de cómo se ve el emprendimiento y sobre todo de la importancia de poder aprovechar las herramientas tecnológicas para poder llegar a mercados globales. Y bueno, no te platico más, espero que disfrutes esta charla tanto como yo y que sea una charla inspiradora que te ayude en temas de emprendimiento, tecnología, de autoconocimiento y un poco más de inspiración. Bienvenido, Andrés, a este espacio de aprendizaje Tecno Insiders. Y bueno, pues el día de hoy te tenemos aquí desde Colombia. Dime desde qué parte nos estás, te estás conectando y vas a compartir pues tu experiencia, como te decía, muy enfocada a la parte de emprendimiento. Y bueno, pues nos encanta tener gente diversa, incluso pues sobre todo de Latinoamérica.
Claro, María, a ti muchas gracias por la invitación. Pues estoy conectado desde Bogotá, la capital de Colombia, aquí con un clima más o menos templado. Pero bueno, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para compartir nuestras experiencias y conocimientos en lo que podamos.
Claro, muchísimas gracias. Pues mira, para quien no te conoce y que pues obviamente también vamos a hablar hoy de mucho del tema de cómo pues los emprendimientos a nivel Latinoamérica tienen pues una connotación casi muy similar, o sea, muy similar son las regiones México, Colombia, Perú, Chile, ¿no? O sea, toda la región pues es muy, muy similar en cuanto a la problemática y en cuanto a cómo estamos viendo el mundo, ¿no? Entonces también nos encantará escucharte acerca de cómo se vive el emprendimiento en Bogotá. Y bueno, para quien no te conoce, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional y cómo llegaste a fundar Bimotic.
Vale. Sí, pues como dices, el ecosistema de emprendimiento latinoamericano pues es muy homogéneo, obviamente con sus diferencias en cada país, y pues afortunadamente ha venido creciendo la inversión y el interés en la región y también la cantidad de emprendimientos, y creo que pues por la situación de nuestra región a nivel económico, social y demás, pues así como hay problemas, también hay muchas oportunidades para crecer y fundar compañías, startups o fundaciones o lo que sea que ayuden a resolver estos problemas tanto sociales, económicos, como también de oportunidad. Y pues obviamente a través de la tecnología es una gran herramienta de la digitalización y demás, que es donde nosotros estamos. Respecto a mí, pues yo soy ingeniero y administrador de empresas. Estudié pues en la Universidad de los Andes, que es una de las mejores universidades de acá de Colombia y de la región, creo que también. Bueno, básicamente trabajé solamente unos 6, 8 meses iniciando ya mi carrera y pues no, me lancé a emprender junto con algunos compañeros, justo con mis dos cofundadores que todavía siguen siendo mis socios. Y pues la experiencia fue, digamos, un poco de experimentar, de probar. Teníamos la oportunidad todos pues de no tener, digamos, responsabilidades muy, muy fuertes, entonces nos pudimos dar la oportunidad de probar sin mucho riesgo. Entonces pues creo que esto es una primera cosa muy importante, que en nuestra región a veces no es tan fácil este tipo de oportunidades, ¿no? Pero para quienes las tenemos, creo que es importante aprovecharla e intentar experimentar o entender un poco cómo se pueden abordar ciertos problemas de nuestros países, ciudades y regiones. Entonces pues nos lanzamos a emprender y nos empezó a ir bien. Empezamos como una agencia de desarrollo de web, de apps y de IoT, Internet de las Cosas. Y empezamos a tener clientes y empezamos a, pues, a ganar algo de dinero, y con ese dinero empezamos pues a reinvertirlo y eventualmente ya nos formalizamos como compañía y empezamos a migrar a otros nichos, a otros mercados que seguramente más adelante ya te contaré. Pero esa es como la historia corta.
Gracias. Oye, pues Bimotic es el aliado tecnológico de los eventos corporativos y también académicos que te permite optimizar de manera muy estratégica el desarrollo de diferentes encuentros mediante herramientas digitales. Y cuéntanos un poco qué te llevó a fundar o qué te motivó a emprender justo en el ámbito de tecnología y de los eventos pues corporativos.
Sí, justo como te comenté, nosotros empezamos como una agencia de desarrollo. Este es un negocio, digamos, relativamente popular dentro de los emprendedores cuando iniciamos, pero después eventualmente uno tiene que ir encontrando algo un poco más específico, un problema más directo de atacar, con menos competencia, lo que llaman los océanos azules, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces uno tiene que empezar como a explorar estas situaciones. En nuestro caso en particular, pues nos dimos cuenta que algunos de nuestros clientes nos estaban empezando a pedir soluciones para sus eventos. Entonces, hacer la página del evento, hacer alguna aplicación del evento, y nos dimos cuenta justamente que había una oportunidad allí de un problema más bien que necesitaba resolverse. Y es que le faltaba digitalización a toda esta industria, que le faltaban soluciones tecnológicas, digitales, modernas para muchos de esos problemas y aristas que tienen los eventos, que son muchísimos. Entonces allí fue donde surgió ya la oportunidad y pensamos cómo aterrizar unas soluciones, unos productos y servicios que nos permitieran resolver varias de estas cuestiones, tanto a nivel logístico como a nivel de organización, como a nivel de ejecución de los eventos. Entonces desarrollamos una serie de productos desde antes de la pandemia, que empezamos a tocar puertas. Pero pues aquí, como para contarte un poquito la historia, obviamente antes de la pandemia, todo este tema de digitalización iba como a pasos lentos, especialmente en nuestra región, pero empezamos nosotros a tocar puertas, no hubo mucha respuesta, pero hubo suficiente como para empezar a entender más el problema y entender de pronto las necesidades de los clientes. Y pues con la pandemia se forzó, digamos, en cierta forma esta inclusión digital y las soluciones empezaron a tomar mucho más sentido. Entonces tuvimos este proceso y así llegamos a este nicho de los eventos y de ser el aliado digital, el aliado tecnológico para los organizadores de eventos corporativos y académicos.
Sí, justo te iba a comentar eso, que seguramente en la pandemia, pues obviamente o sea, fue un boom, ¿no? Fue un boom el poder innovar incluso, ¿no? Y empezar a ni siquiera ya a creer, más bien, como dices, una necesidad de tener estas plataformas de eventos, pues ahora o en ese momento, digitales, ¿no? ¿Qué tendencias tecnológicas crees que están marcando la pauta en la industria justo de los eventos corporativos actualmente? Porque, pues, en efecto, ¿no? Seguimos viendo eventos que, pues, son híbridos o eventos que, o sea, ya te dan estas dos opciones. Pero también, por otro lado, las personas, pues, que obviamente, pues, vivimos, ¿no? ¿Cuántos años en pandemia? Pues, siempre ya, o a lo mejor la gran mayoría de las empresas que hacemos eventos o que hacemos no sé, un desayuno, etcétera, sí buscamos ya los eventos presenciales, pero bajo tu experiencia, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas que tú crees que están marcando esta pauta?
Claro, sí, tú tienes razón. Obviamente después de la pandemia se retoma todo el tema presencial y yo siempre digo que los eventos, el núcleo es el contacto humano y la interacción. Entonces, Bimotic realmente tiene soluciones tanto para eventos presenciales como para eventos virtuales e híbridos. Entonces, somos una plataforma integral, digamos 360, para cualquier tipo de evento, ya sea totalmente presencial, totalmente virtual o híbrido. Entonces, la digitalización no se queda por fuera de los eventos presenciales. Definitivamente hay muchas cosas, muchos procesos, desde lo que sucede detrás de cortinas, digamos, al momento de organizar un evento, hasta lo que el usuario utiliza para interactuar con el evento mismo, con los patrocinadores, con los panelistas, con otros participantes. Toda la parte logística también tiene un montón de retos y soluciones que nosotros tenemos. Entonces, definitivamente el componente de los eventos principales es esa capacidad de conectar, ¿no? La capacidad de generar esta conexión y este valor entre las personas y el contenido del evento mismo. Entonces, por ejemplo, para los eventos presenciales, toda la parte logística, o sea, desde la organización del evento, tenemos una plataforma donde los organizadores pueden gestionar sus invitados, los vuelos y todo lo que tienen los invitados, como la agenda también, armar la agenda, como también gestionar todo el tema de los patrocinadores y demás. Asimismo, por ejemplo, tenemos chatbots para las landing page, chatbots con inteligencia artificial para que tú tengas como un agente 24/7 dentro de tu página y la gente pueda preguntar dónde es el evento, qué oportunidades de turismo tengo, quiénes son los invitados, cómo me registro, cuánto vale, etcétera, etcétera. Tienes un agente 24/7, digamos, llevado con inteligencia artificial para responder todo este tipo de cosas. Y asimismo, durante el evento, toda la parte de acreditación, la parte de interacción con las apps y todo esto que te he venido mencionando es lo que hacemos en Bimotic, pero que además es la respuesta a tu pregunta. Digamos, esas son las tendencias tecnológicas que está teniendo ahorita la industria. ¿Cómo digitalizar todos los procesos? ¿Sí? Y ahora hay otras aristas en los eventos, como la parte de producción audiovisual, también está teniendo varias innovaciones, la parte de la alimentación, de la logística de personal, todas estas oportunidades tienen, todos estos sectores tienen muchas oportunidades de digitalización dentro de sus propios, digamos, burbujas de problemas y de retos y de soluciones, ¿no? Entonces es ahí a donde nosotros estamos apuntando y es esa la tendencia de los eventos a digitalizarse. No importa si estamos hablando de solo virtual o solo presencial o híbrido, que también es una gran oportunidad para ser más inclusivo y tener mayor alcance.
Sí, pero sin duda, ¿tú qué crees que se vea más hoy que las empresas sí estén buscando como organizar eventos presenciales o si consideran a lo mejor 100% digital? Porque justo como, pues obviamente la tecnología eso es lo que nos ofrece, ¿no? Poder alcanzar o tener un mayor alcance y no solamente llegar a lo mejor en un desayuno, tienes pues incluso acaso a lo mejor las marcas que ya tienen muchos años en el mercado, que tienen inversión, pues tienen la posibilidad de armar un desayuno para, no sé, 500 personas, ¿no? Me ha tocado ir a algunos, pero para empresas que pues a lo mejor son más pequeñas o empresas que pues quieren que incluso sus servicios pueden abarcar a otros mercados hablando a nivel global, pues justo, ¿no? O sea, te da esta mayor posibilidad o mayor amplitud de que con la tecnología puedes invitar pues a cualquier persona del mundo, ¿no? ¿Cómo ves eso, los empresarios, los emprendedores? ¿Cómo a lo mejor hay un segmento de mercado que está mirando más hacia presencial o más hacia digital? ¿Cómo ahí ves tú
Ya.
el segmento?
Dentro de nuestra experiencia, lo que deberían hacer las organizaciones, tanto pequeñas como grandes, es combinar lo mejor de ambos mundos. Es lo mismo que lo que pasó con el tema del trabajo, ¿no? Entonces, la pandemia, digamos que dio apertura, aunque, por ejemplo, empresas como Bimotic ya veníamos trabajando en remoto desde antes de la pandemia, pero pues la pandemia dio como esta ya inclusión digital y la aceptación un poco forzada del trabajo remoto. Y pues ahorita hoy en día nos damos cuenta que posiblemente lo mejor para muchas organizaciones es una combinación entre lo remoto y lo presencial, ¿no? Con los eventos sucede algo similar. Digamos, el componente virtual te permite tener un alcance mayor, una recurrencia mayor y una costo efectividad bastante, bastante atractiva. Entonces tú puedes organizar 3, 4, 5 eventos virtuales en el año y un gran evento presencial hasta donde llegue tu capacidad, digamos, de organización y de recursos. Pero esta combinación te permite generar esta conexión y esta comunidad. Creo que la palabra comunidad es importante hoy en día para todas las empresas, pero los eventos son un gran, digamos, un gran driver a este tema de las comunidades, ¿no? Entonces tú puedes ir armando tu comunidad a través de eventos digitales, de eventos virtuales, donde des una experiencia educativa, una experiencia sobre todo de compartir los valores de la marca o de tus patrocinadores o lo que sea que quieras comunicar. Y tienes un evento presencial donde lo que haces es consolidar estas relaciones, ¿no? Y lo importante de todo esto es que utilices la tecnología, digamos, a tu favor para que todos esos datos que estás generando, todas esas bases de datos, los datos de interacción que generas, toda la comunicación que haces a través de mails, de redes sociales y demás, pues todo esto se consolide de la manera más centralizada y organizada posible. Porque si tú organizas unos eventos en Zoom, otros por allí en StreamYard, en otra cuestión, y después tu presencial lo manejas con Excel, y entonces tienes un montón de datos que no sabes muy bien cómo, qué es lo que te están comunicando. Entonces, ese es otro valor de la tecnología y que para nosotros en Bimotic es muy importante, y es la data. Todo el valor que generan los datos, al final a ti te representan, bueno, este tema está conectando mucho más, este tema interesa más, o este tipo de formato, ¿cierto? Todo esto lo aprendes. Y en el momento del evento presencial sacas todo lo mejor que hayas aprendido y lo combinas para generar estas interacciones ya con las personas en el momento presencial, donde también tiene que haber tecnología para tener todavía más data y más insights de lo que quieres ir logrando.
Sí, súper, qué bueno que lo comentas, porque en efecto, tuvimos un episodio, yo creo que pues sí, poquito después de la pandemia, o que bueno, ya teníamos como un poquito más de apertura. Y un especialista justo de que organiza eventos, ¿no? Pero pues más enfocados a parte presencial. Y bueno, pues le dijimos, ¿qué hiciste ahora en la pandemia? ¿No? Y dice, tratamos de conseguir una plataforma, nos quisimos ver muy, 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 muy profesionales con la plataforma, pero no tenían, o sea, no encontraron una plataforma que les diera justo lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, nos decían, pues sí, hazla en Zoom, pero teníamos el registro en Excel, en Forms, en todo, y no teníamos justo esa data que tu plataforma entiendo da, ¿no? Entiendo
Sí,
bien.
correcto. Y lo que te decía, tanto lo virtual como lo presencial deberían tener una plataforma, que es lo que tenemos en Bimotic, una sola plataforma centralizada. O sea, tus eventos presenciales no deberían estar desconectados de los virtuales. Deberían todo hacer parte de una misma estrategia de mercadeo, de ventas, y la data y la centralización de esa data es muy importante, y la experiencia del usuario también. Entonces, siempre debemos mantener como esa línea histórica y de branding que comunique siempre el valor adecuado a los asistentes de nuestros eventos. Por eso es tan importante mantener una línea. Y además que esto se aplica en todas las industrias, que eso es lo curioso. O sea, en finanzas, en educación, como que siempre se intenta llevar una línea de branding, de comunicación. Y en eventos sí vemos como un desorden, pues justamente porque es una industria que ahorita, pues hasta ahora se está digitalizando y demás. Entonces es ahí donde está la oportunidad de que los eventos sean una cuestión formal y centralizada dentro de las organizaciones, y tengan data medible y tengan plataformas suficientes para generar las experiencias, interacciones y datos que el organizador quiere.
Sí, súper. Oye, pasando al tema de emprendimiento y hablando un poquito más, que nos platiques cómo ha sido tu experiencia como emprendedor, pues eres un emprendedor joven, que pues seguramente tus, bueno, de carrera de ingeniería, o sea, carrera tech, o sea, base tecnológica, y por eso pues, tu emprendimiento está basado en tecnología, pero tú principalmente, ¿cuál ha sido tu trayectoria como emprendedor? ¿Qué consejos les darías a estos emprendedores o nuevas generaciones de emprendedores que están comenzando con su emprendimiento? Y sobre todo, que cómo puedan involucrar la tecnología o cómo no olvidarse de la tecnología. Y bueno, pues si nos quieres platicar, incluso a lo mejor alguna experiencia de cómo ha sido, pues cofundar con tus otros socios, ¿no? ¿Qué desafíos has tenido a lo largo de, pues, de este camino emprendedor que, pues, no es tan fácil, ¿no?
Sí, así es. Creo que lo primero que diría es que sí hay un poco de romanticismo en el tema del emprendimiento. Se ha vuelto un poco una moda. O sea, pues esto no tiene nada de mal per se, pero sí hay que ser consciente de que el emprendimiento es un trabajo también. Uno tiene que ser responsable, tiene otros retos y una figura diferente a la de un trabajo, digamos, normal, pero definitivamente requiere de orden, de disciplina, de responsabilidad y de sacrificio como cualquier otro trabajo. Y incluso en el emprendimiento, pues requerirá todavía más sacrificio, pues obviamente para empezar, mantenerse, hacerse sostenible o levantar capital, dependiendo de la figura de emprendimiento que esté uno buscando. Pero sí, definitivamente, digamos que lo primero sería quitarle un poco esa capa de romanticismo que tenemos con el emprendimiento. Sí tiene muchas ventajas a nivel personal, como pues un poco el manejo del tiempo, o más bien como uno poder organizarse de la manera en la que considera mejor. Pero eventualmente las presiones externas, los clientes al final son los jefes de uno como emprendedor. Uno como emprendedor tiene que aprender a saber de todo lo suficiente, no solo a un nivel superficial, sino realmente la tarea como fundador, yo creo, al menos como el rol de CEO, es entender suficiente de todo. Es muy importante saber de la parte técnica, saber de ventas, saber de finanzas, de contabilidad, porque uno al final va a estar en contacto con todo lo que sucede en su empresa. Y este rol, creo que de pronto algún error que se puede cometer como emprendedor es querer desde el principio ya ser el CEO como si fuera una gran compañía, ¿cierto? Donde yo solo, digamos, delego y me encargo de levantar capital o de las relaciones de la empresa. Pero creo que sí es muy valioso cuando uno realmente empieza su negocio y conoce todos los sectores del mismo: la venta, la operación, las finanzas. Y realmente aprender todo esto, o sea, como dicen coloquialmente, hasta barrer el piso, entender todo lo que sucede en la empresa, y ahí sí poco a poco dar los saltos. Creo que estamos en una época donde de pronto hay mucho afán, digamos, por crecer muy rápido, además porque el mundo como que lo está demandando, ¿cierto? Pero yo creo que sí hay que tener unos ciertos pasos para al final entender bien y no llegar a ser una de estas startups que levantan mucho capital y en 6 meses, un año ya no existen, ¿no? Sí, obviamente no estoy diciendo que levantar capital sea malo, sino que si se va a tomar ese camino o el camino, digamos, normal de bootstrap o de automantenerse, en cualquiera de los dos caminos se debe lograr suficiente conocimiento para entender realmente lo que hace la empresa, entender realmente lo que soluciona la empresa y que no es una solución solo de ideas, sino que es algo que realmente le está dando un valor a alguien o a un grupo de personas que son nuestros clientes. Y pues trabajar muy bien las relaciones con los socios, dejar las cosas muy claras desde el principio y con los empleados que al final son, o colaboradores, como le llaman ahora, que al final son realmente pues los que dan el valor final a todo lo que hacemos. Pues obviamente hay que cuidarlos y darles el valor que les corresponde hasta donde uno pueda, y a medida que uno va creciendo, pues ir también aportándole a esas personas que han estado siempre, pues ese valor que ellos le han dado a la compañía.
Sí, 100%. Y creo que aquí abordaste a lo mejor algunos temas justo de liderazgo que quisiera me compartieras. Sé que juegas básquetbol, comparto ese hobby, también juego básquetbol desde muy, muy pequeña. Y bueno, en lo particular creo que el básquetbol luego yo lo le hago como muchas similitudes al emprendimiento, ¿no? Porque pues primero que nada es un juego que pues, es en equipo, ¿no? Y que aunque seas, ¿no? A lo mejor el mejor jugador o ni siquiera en la NBA, ¿no? Paso, o sea, no, nadie es indispensable. Sí es un juego donde si te gana la pasión o alguna emoción, pues ya valiste, ¿no? Eso también otro juego que es de mucha estrategia, ¿no? Y es un juego que se gana con puntos, encestando, ¿no? Y es como, yo lo hago siempre esta similitud porque, o sea, pues tú ganas, como lo acabas de decir, o sea, no por bajar capital o sí, ¿no? O sea, ganar más inversores o sino más bien ganas o te mantienes cuando lo encestas, ¿no? Y para mí encestar es ganar nuevos clientes. A nivel justo de liderazgo, ¿cómo lideras y motivas a tu equipo para alcanzar justo estos objetivos de la empresa?
Qué gran analogía y buena pregunta. Pues, de acuerdo con la analogía del deporte, definitivamente el deporte en equipo es un muy buen reflejo de lo que es el funcionamiento de cualquier institución humana prácticamente. Bueno, salvo cuando de pronto ya son organizaciones demasiado grandes donde la burocracia tiene más importancia que el accionar mismo de los individuos. Pero en el caso de compañías más pequeñas, de emprendimientos, yo creo que el liderazgo tiene que ir a un nivel sobre todo del norte y la inspiración que se le da a las personas. Yo creo que así como en los deportes, el técnico o lo que sea, o los mismos jugadores pueden hacer un plan súper elaborado, estudiar al otro equipo, ver cómo van a ganar, ¿cierto? Lo que tú dices, cómo ganarme esos clientes, cómo ganarme esos puntos, qué hacer con el capital que tengo. Tú puedes hacer todo un plan súper bien hecho y al final en el juego, si tu mejor jugador o tus mejores jugadores no se inspiran y hacen las cestas correctas, o fallas en defensa, o se te lesiona algún jugador, o el otro equipo se inspira mucho más que tú, no sirve de nada el plan. Entonces yo creo que claramente sí hay que hacer un plan, pero parte del liderazgo va mucho más allá de hacer un plan. Digamos que el plan es solamente esa parte como burocrática, ideológica de lo que se supone que va a ser, pero ya en el momento de la ejecución tú dependes de tus jugadores y de que tus jugadores jueguen bien, ¿sí? No solo del plan. Creo que muchos emprendedores cometen ese error y es hacer un super plan. Y todo debería funcionar y presentan ese plan a los inversionistas y los convencen porque es un gran plan y al final cuando van a ejecutar no encuentran la manera correcta de ejecutarlo y es simplemente porque el plan por muy bien que esté hecho no te va a funcionar si tus jugadores no lo ejecutan y no tienen su propia inspiración. Entonces uno como líder lo que tiene que hacer es estar pendiente de que el plan esté yendo, ir mostrando siempre el norte, recuerden que vamos a defender así, vamos a atacar así. Y también ser consciente de que ese plan puede cambiar, ¿cierto? Siempre al medio tiempo, entre los cuartos, los entrenadores analizan qué es lo que está pasando y tienen que seguramente ajustar el plan, cambiar la estrategia de algún jugador o algo así. Entonces hay que tener esa flexibilidad, ¿cierto? Esa flexibilidad siempre de cambiar el plan, de ajustarse a los nuevos retos. Si un cliente, si a un grupo de clientes no les está gustando, ¿cierto? Cuestión de tu servicio, de tu producto, tienes que ser capaz de arrancarte esa creencia que tenías y reacomodarla a lo que el mercado te está pidiendo. Y para mantener para tu respuesta, para mantener a los jugadores inspirados, aparte de mostrarles el norte y recordarles el plan, también pues tienes que mantenerlos en ese estado de suficiencia, de suficiente descanso, suficiente paga, suficientes beneficios. Por ejemplo, trabajo remoto, pues creo que a mi equipo, a todos les gusta mucho esa flexibilidad, para que ellos tengan esa capacidad de desempeñarse en los momentos clave, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho el tema del burnout, de la saturación, de intentar pues dar los mejores beneficios a nivel económico, mientras les muestras ese plan y ese norte que estás elaborando junto con ellos y escuchar qué tienen que decir, ¿no? Está fallando esto, me está ganando este defensa, me está defendiendo muy bien, ¿qué hacemos, no? Como ese tipo de comunicación siempre es clave para un buen liderazgo.
Sí, creo que mencionaste tres habilidades, al menos las que capté, fue la adaptabilidad, ser flexible y la de la comunicación, ¿no? O sea, comunicación efectiva, quizá, como habilidades de liderazgo, ¿no? De un buen líder. Pero ¿cuáles consideras algunas otras más o que sean más importantes justo para dirigir a un equipo? Pues sobre todo ahora en la industria tecnológica.
El conocimiento, lo que te mencioné al principio, saber suficiente de todo. Tú no,
Gracias.
obviamente tienes personas que saben más y que te van a ayudar, pero tú tienes que saber lo suficiente de todo para poder tener una perfecta conversación con tu financiero, con tus ventas, con tus técnicos, con los operativos. Tienes que poder hablar en sus términos y puedes, tienes que, y con los clientes. Entonces, tienes que tener esa capacidad como líder de tener una comunicación efectiva en cualquiera de esos ámbitos. Tienes que entender muy bien tu negocio en todos esos en esos puntos clave. Y otra cualidad de un buen líder, me parece a mí, es la de tener o mostrar siempre que tú también trabajas. Creo que también de eso muchas veces pecan los líderes, no es solo delegar, sino mostrar ese sacrificio, que tú también tienes la camiseta puesta, como diríamos, ¿cierto? Porque eso inspira al final. Y con la
Claro.
analogía de los deportes que ahorita estábamos hablando, que sucede mucho en los deportes. Si tu mejor jugador está pagado, es difícil que el equipo siga jalando, ¿cierto? Entonces, si tienes problemas, comunícalos para que el equipo sepa, te entienda y te apoye. Y si estás inspirado, muestra esa inspiración, muestra ese trabajo, muestra los resultados para que el equipo siempre esté en ese nivel que tú necesitas. Entonces, como cualidad de líder es la capacidad de comunicar, esa capacidad de inspirar y de comunicar los nortes y hacia dónde vamos y qué problemas tenemos y escuchar lo que el equipo tiene para aportarte.
Sí, no, pues muchísimas gracias, súper importante estas habilidades que siempre tenemos que estar en constante, pues, aprendizaje y desarrollo, ¿no? Los líderes e incluso, pues, también permearlo en el equipo, ¿no?
Así es.
Pasando a la parte de autoconocimiento y un poco también la parte de inspiración, como emprendedores siempre necesitamos estos espacios, ¿no? En espacios de, pues, conocernos más, ¿no? Para desarrollar nuestras bueno, para de detectar nuestras áreas de oportunidad, desarrollo, tener una agenda de aprendizaje. Y bueno, tú sé que lees un poco de política, bueno, no sé qué tanto, sé que lees de política, de filosofía, pero ¿qué más lees? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te mantienes justo, como decías, aprendiendo un poco de todo? ¿Cuáles son, pues a lo mejor si nos puedes compartir un día, pues a lo mejor habitual, si tienes rutinas, si tienes incluso rituales, ¿no? Que nos puedas compartir, que consideras que pues también necesitamos los líderes.
Vale, creo que un primer punto es que pues siempre hay que hacer algunos esfuerzos por sobre cómo es uno, digamos, naturalmente o cómo se crió. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un poco desordenado, no tanto en el cuarto y esto, sino en la información, ¿no? Entonces, tuve que obligarme y encontrar estrategias y, digamos, buscar cierta ayuda y consejos. ¿Cuál es la mejor forma de organizarme, de no tener 50.000 correos sin leer, ¿cierto? Entonces, empezar a darse cuenta de esas cuestiones en las que uno no es tan bueno. Entonces, pues yo soy como bueno hablando, pero no mucho ordenándome, y tengo que atacar esas cuestiones en las que no soy tan bueno. Entonces, es un primer punto, como darse cuenta de cuáles son esas falencias o debilidades que uno tiene y solucionarlas y buscar de pronto herramientas o personas que te puedan ayudar con eso. Para mí la filosofía es muy, muy importante y yo creo que pues es un área del conocimiento un poco olvidada hoy en día. Hoy somos muy técnicos, muy orientados a la administración, a la economía. Pero para mí la filosofía es algo que te resuelve la mitad de la vida, o sea, a nivel profesional y a nivel personal. Ser capaz de tener un pensamiento crítico. No me refiero a la filosofía como saber de Platón, de Aristóteles, de Kant, de Heidegger, no, sino más como tener la capacidad de pensar. De pensar, porque es que muchas veces nosotros creemos que pensamos, pero lo único que estamos haciendo es repitiendo lo que decía un libro o lo que nos dijo nuestro papá o nuestro profesor, ¿no? Y esa capacidad de pensamiento crítico te permite mejorar y te permite darte cuenta de oportunidades y te permite ser capaz de reconocer tus propios errores, de reconocer errores en otro, de encontrar incongruencias lógicas en ciertos sistemas, lo cual se traduce al final en innovación, de encontrar patrones, de entender qué es lo que no está entendiendo la otra persona, problemas de lenguaje. En las ventas todos son problemas de lenguaje, todos son problemas de lenguaje. Es cómo yo te hago entender que lo que yo vendo tiene un valor y cuál es ese valor. Y eso es filosofía al final. Entonces creo que para mí la filosofía y leer libros de filosofía como que generan esa capacidad de pensamiento crítico que creo que es importante. Bueno, ahora quienes de pronto no lo desarrollen a través de la filosofía misma, pero al final en el fondo lo es, ¿no? Los mejores libros de administración que yo he leído, y por ejemplo que es Max Weber y este tipo de autores, al fondo lo que tienen son conceptos filosóficos trabajados de una manera crítica. Entonces, para mí eso es clave como capacidad de conocimiento y de, ¿cómo es que tú le dices? De autoconocimiento.
Autoconocimiento,
La capacidad crítica que tú tienes, y para desarrollar esa capacidad crítica tienes que, a través de la filosofía, no sé si leerla, escucharla, bueno, pues leer creo que es tal vez el mejor formato, porque te genera esa concentración, que es otra cosa con la que estamos sufriendo hoy en día, concentrarnos en algo, que uno en Twitter, en TikTok, todo esto son 5 segundos y cambias de interés, cambias y cambias y cambias. Si tú eres capaz de concentrarte, vas a desarrollar una capacidad de conocimiento y de pensamiento diferente.
Sí, no, pues súper importante esto que mencionas, porque sí, viviendo justo en un mundo más tecnológico, pues nos atrapa, ¿no? O sea, nos atrapa y ahí ya no empezamos a, no, no desarrollamos justo este pensamiento crítico que es súper importante, como decías, para el tema de la innovación. Para ir cerrando un poquito, ¿qué te inspira a seguir justo innovando en estos campos de la tecnología y de los pues eventos digitales?
Pues bueno, la inspiración viene realmente de lo que estamos logrando como compañía y con nosotros mismos trabajando en Bimotic. Tenemos un equilibrio bueno en lo que es vida, trabajo, y eso para nosotros, todos los del equipo, es muy valioso. Y los clientes que hemos logrado, entonces pues, trabajamos con multinacionales, con grandes compañías, también con universidades, que es muy interesante, también con startups, con empresas pequeñas. Entonces, como que al final de lo que se trata este tema de emprendimiento es como de alegrarte cuando resuelves estos problemas, ¿no? Cuando te das cuenta que tu solución genera valor y que realmente estás haciendo algo, aportando algo a cierto mercado, a cierto grupo de personas. Entonces, creo que eso es lo que realmente nos inspira a seguir. No hay un propósito súper mágico y de resolver algún gran problema de la sociedad, que yo creo que las startups no son las que están llamadas a hacer eso, pero sí a resolver esos problemas y a sentir la satisfacción de que los clientes están viendo valor y de que le recomiendan Bimotic a otro cliente, sí, a otro potencial cliente, a otra persona. Eso es lo que nos inspira a seguir, y pues la capacidad de innovar, de inventar y experimentar. Todos nos divertimos en cierta forma con eso, y pues eso también hace parte del juego y de divertirse con este tema de emprender.
No, pues muchísimas gracias por compartir. ¿Hay algún emprendedor o líder en la industria de la tecnología que te inspire especialmente y por qué?
Sabes que me han hecho esa pregunta varias veces y no he logrado responderla con mucha claridad. Yo creo que en general yo admiro a cualquiera que sea emprendedor. Realmente creo que los grandes éxitos son consecuencia también de las condiciones externas, en cierta forma, digamos, pues lo que le llamamos suerte, que al final no es tanto suerte, sino las condiciones alrededor que nos generan los privilegios que tenemos y lo que sucede, ¿cierto? Pero cualquier emprendedor, independientemente si tuvo muchos o pocos privilegios, es admirable. Realmente emprender no es algo fácil. Requiere de mucha disciplina, mucho trabajo, y creo que lo importante como emprendedores es siempre defender la idea de que el emprendimiento es un trabajo valuable y no es algo que se debe tomar a la ligera. Digamos que algo con lo que tal vez como emprendedores debemos combatir, si se quiere, es con esta idea del emprendedor que con una presentación de PowerPoint va y levanta millones de dólares y los quema en 6 meses. Como que eso no es el emprendimiento. El emprendimiento realmente es buscar un valor y darle al mundo ese valor, a una industria, a un grupo de personas, ya sean empresas o personas naturales. Y eso es difícil en cualquier contexto. Y aceptar que también tenemos ciertos contextos que nos favorecen, pero la dificultad que tiene es un trabajo admirable. Y a tu pregunta diría que casi que cualquier emprendedor, pues en mi círculo he conocido muchos emprendedores que hacen cosas increíbles, que o son muy talentosos intelectualmente o para vender o para... Y todo esto pues es realmente de admirar. Esa sería mi respuesta.
Muchas gracias. Oye, Andrés, pues gracias por compartir el día de hoy, pues toda tu experiencia, tu trayectoria. Y cuéntanos un poco para cerrar, bueno, no sé si quieres agregar un mensaje final o bien qué sigue para Bimotic en los próximos 12 meses y si están pensando en expandir mercados, si a lo mejor piensan tener presencia en México, ¿no? O en otros países de la región.
Sí, pues me gustaría agregar, bueno, se me fue la paloma lo que quería agregar, pero Bimotic, sí, definitivamente. Ah, bueno, ya me acordé. Creo que como emprendedores latinos tenemos mucha capacidad y mucho talento realmente. Creo que nos falta como creérnoslo un poco más y organizarnos mejor. Somos un poquito desorganizados, cosa que los asiáticos, los americanos, no tanto. Entonces, si nosotros logramos como mostrar realmente lo que hacemos, organizarnos mejor entre emprendedores, tenemos mucho por hacer en el mundo. Bimotic se ha enfocado en el mercado latinoamericano. Nosotros tenemos clientes en México, en Brasil, en Argentina y en otros países de la región, de hecho en más de 10 países, pero especialmente lo que viene ahorita para Bimotic es queremos consolidarnos más en México. Ya tenemos algunos clientes y algunos aliados estratégicos. Queremos entrar en Brasil, tenemos un par de clientes, queremos entrar con mucha más fuerza a ese mercado. Y pues Argentina siempre nos ha parecido un mercado súper interesante, hacen muchos eventos, son personas realmente muy interesantes para trabajar. Los argentinos, con los argentinos se trabaja muy, muy chévere, al menos desde nuestra experiencia. El tema es que ahorita el país está tal vez un poco inestable y demás, pero esperamos que ojalá todo les salga muy bien y para poder también Argentina. Entonces queremos enfocarnos en Colombia, México, Brasil, Argentina. Es nuestro objetivo. Ya tenemos clientes en esos países, pero queremos consolidarnos más y pues a eso estamos apuntando.
Ok, pues perfecto. Ojalá y podamos platicar. Después a lo mejor podremos ser un aliado de ustedes y bueno, pues
Súper.
igual po posteriormente. Muchísimas gracias, Andrés. ¿Quieres compartir tus redes sociales o las de Bimotic, en dónde los pueden
Chévere.
contactar, etcétera?
Sí, claro, Margie, gracias a ti por la invitación. Pues bimotic.com es nuestra página web, nuestras redes sociales, pues en todas estamos como Bimotic. Yo, Andrés Alonso Acosta, creo que es como aparezco en la mayoría de redes sociales. Y pues también como emprendedores, creo que algo bonito que podemos hacer es compartir nuestro conocimiento en este tipo de espacios. Y pues cualquier cosa, creo que me podrían también escribir y ver qué puedo aportar.
Ok, bueno, pues muchísimas gracias por compartir nuevamente en este espacio y listo.
Gracias por escucharme. La mejor manera de aprender es enseñando. Crezcamos juntos. Ayúdame a compartir este episodio con tus amigos y familiares. Y en tus redes sociales, taguéame con el aprendizaje que te llevas. Califícame con 5 estrellas para que más personas puedan seguir aprendiendo de la gente fregona que tengo como invitado. Sígueme como Margie Guzmán en mis redes sociales o en Instagram como Margie GC.